Desde el 7 de octubre se ha venido hablando del conflicto entre Israel y Hamás. Y hay un detalle que se ha pasado por alto. Las cifras que se citan de una parte y de la otra son parte de una ecuación. Y de eso vamos a estar hablando en los próximos segmentos. La ecuación de Hamás. ¿Por qué fue que ellos hicieron este ataque este año, este 7 de octubre? Eso les hablamos en el próximo segmento. Agradeciendo como siempre a todos mis amigos. Y recuerde que si usted está escuchando por Spotify, usted me ayuda muchísimo dejándome un review de 5 estrellas y compartiendo. Ahora sí los dejo con la ecuación perversa de Hamás en los próximos segmentos. Y regresamos, gente, aquí a Bájale 2. 1000 por 1. La perversa ecuación de Hamás. Una de las cosas más tristes en cualquier guerra son las cifras de muertos, heridos y desaparecidos. Para los que son atacados, esto es algo triste. Para los atacadores es una causa, pues, de regocijo. Y no importa cuán alto sea el número, la pérdida de cualquier vida humana es una tragedia. Cada bando valora la vida de los suyos más que la de los otros, y eso es un hecho. Pero para los terroristas palestinos de Hamás, el cálculo de las vidas toma un giro perverso. Porque para ellos, cada vida perdida representa ganancia para su causa, independientemente de que sean israelíes o palestinos. A ellos lo que les conviene es que haya mayor cantidad de muertos para ellos beneficiarse. Y eso les voy a explicar en los próximos segmentos. Pasado 7 de octubre del 2023, cientos de militantes de Hamás irrumpieron por tierra y aire en el sur de Israel. Atacaron las comunas agrícolas, conocidas como kibbutz, que son comunas autónomas dentro de Israel. Allí masacraron a hombres y mujeres. Se grabaron matando a hombres, y en uno de los videos se ve cómo golpean a un hombre hasta dejarlo inconsciente y luego lo decapitan usando un azadón. Irrumpieron en un festival de música y masacraron a varios jóvenes. Se metieron en carreteras y detuvieron vehículos para secuestrar gente y dispararles. En uno de los videos se ve cómo le disparan a una familia dentro de su carro y los matan ahí. Luego se grabaron secuestrando israelíes. Y en uno de los videos se ve a un soldado israelí, a una soldado, ¿verdad?, con el tobillo cortado para que no pudiera correr. Y la parte posterior de su pantalón estaba fuertemente ensangrentada. O sea, la habían violado. En otro video se ve cómo pasean el cuerpo inerte de una mujer. No se sabe si estaba muerta o inconsciente. Pero lo paseaban por allí, por las calles de Gaza. Le escupían y gritaban a la Allahu Akbar, que es el grito que ellos usan de guerra. Que quiere decir, pues, alabado sea Alá. Al final, el saldo de esta incursión fue de unos 1.400 israelíes muertos. Estos son números estimados. 1.900 israelíes heridos y 240 rehenes, que incluyen unos 30-32 niños. Y la respuesta de Israel, pues, no se hizo esperar. Comenzaron a atacar a Gaza. Y al momento de que este podcast se está grabando, hay unos 11.000 palestinos muertos en Gaza. Si para los terroristas de Hamás, todo israelí, y aquí es donde viene la mentalidad de esta gente, para los terroristas de Hamás, todo israelí es considerado un militar enemigo, aunque no sea un soldado. Pero también para los terroristas de Hamás, todo palestino muerto es un mártir, aunque no sea miembro de Hamás. Pues para ellos los mártires son personas que mueren peleando por la causa del Islam. Pues para ellos, cualquier palestino, aunque no haya sido parte de Hamás, y aunque haya sido utilizado como un escudo humano, es considerado un mártir. Y esta mentalidad es lo que los mantiene a ellos matando y usando a su propia gente como escudos humanos. Porque ellos, o sea, el problema de Hamás es ese. Ellos atacan a Israel, saben que los van a atacar, se escudan detrás de las personas, matan a los palestinos inocentes y ellos quedan vivos. Y entonces se quejan de que Israel está matando civiles. Cuando la realidad es que cada vez que Israel va a atacar o va, por ejemplo, en este más reciente conflicto, Israel avisó con varias semanas diciendo: desalojen el norte porque vamos a bombardear esa área. Y los terroristas de Hamás no dejaban a la gente irse. Cuando van a cuando Hamás dispara un cohete desde un edificio, Israel se asegura y mira si eso es un edificio público, si es una escuela, si es una casa, si es un hospital, si es una mezquita, porque gente desde esos lugares ellos lanzan los cohetes. Y ellos hacen lo que se conoce como roof knocking, o sea, tocando el techo como si fuera a tocar la puerta, pero con una carga explosiva pequeña que le envían. Y cuando las personas que están en ese lugar saben que tienen entre 10 a 15 segundos para desalojar, porque lo que viene es un cohete que va a destruir el edificio. Y eso es cuando van a responder. O sea, ¿qué ejército le avisa a otro que va a atacar? Si eso lo hace Israel para buscar minimizar la cantidad de personas muertas, especialmente civiles. Israel no quiere matar a los civiles en Palestina. Israel quiere acabar con Hamás. Pero esta mentalidad y esta locura de Hamás tiene una razón de ser, y de eso le vamos a hablar en el próximo segmento. Así que quédese conmigo aquí en Bájale 2. Y regresamos, mi gente, aquí a Bájale 2. Estamos hablando de Hamás, el ataque que hicieron el 7 de octubre, que dejó miles de israelíes muertos, miles más heridos, y se terminó en un saldo de 240 rehenes que están ahora mismo en Gaza. Pero ¿por qué alguien, uno se pregunta, ¿por qué alguien comete este tipo de barbaridades? ¿Por qué atacar a Israel un sábado cuando se sabe que por su religión el sábado ellos no van a hacer nada? De hecho, ellos escogieron estratégicamente los kibbutz, que son comunidades semiautónomas dentro de Israel, que son personas que rara la vez andan armados porque ellos no consideran, ¿verdad? No les gusta tener armas. Eso, los kibbutz es un tema aparte, pero ellos no tienen armas. O sea, ellos sabían lo que estaban haciendo. Ellos fueron a lugares donde había poca posibilidad de resistencia. Se metieron a un concierto de música donde habían jóvenes simplemente escuchando música y bailando al aire libre. ¿Pero por qué hacen eso? ¿Por qué rompen un cese al fuego que llevaba varios años? Ya había un cese al fuego desde el último enfrentamiento que hubo entre Israel y Hamás. Y había un cese al fuego, estaba la cosa tranquila. ¿Por qué hacen eso? Pues para entender esta barbarie hay que preguntarle a los que lo empezaron, a los líderes de Hamás. Pero ellos no están todos en Gaza. Y aquí es donde tenemos que tener algo bien consciente de esto. Algunos de los líderes están en Gaza, pero los cabecillas principales de Hamás están viviendo en Qatar. Allá viven una vida de lujo, están viviendo como jeques. Porque ellos se lucran del conflicto de Hamás y Palestina. Ellos viven con lujos que no tienen los palestinos en la franja de Gaza. Mientras ellos le dicen a la gente: mira que muchos sufren los palestinos en Gaza con tanta pobreza, ellos están viviendo como ricos. Ellos se lucran del conflicto mediante la coordinación premeditada de enfrentamiento y la manipulación de las ayudas que llegan a Gaza, porque sepa usted que cada vez que se envía dinero desde Qatar a Gaza, como los Estados Unidos hace poco permitió que Qatar entonces pudiera enviar fondos de ayuda a Gaza para ayudar con la pobreza, entre comillas, los terroristas de Hamás lo toman allá las ayudas y las acaparan y las guardan y las usan para ellos. Hace poco se supo que tomaron las tuberías que enviaron para el agua y las usaron para fabricar cohetes. Cuando les envían combustible, el combustible ellos lo usan para la fabricación de cohetes. O sea, el problema de Gaza es Hamás. Y estos jeques, estos líderes que están allá en Qatar y algunos en Palestina fueron los que coordinaron el ataque del 7 de octubre, porque esto no fue algo improvisado, fue algo coordinado. Ben Hobart, que es periodista del New York Times, entrevistó a varios de los líderes de Hamás para ver qué razones ellos daban para el 7 de octubre. Entre ellos entrevistaron a Khalil Al-Haya, que está en Qatar, y él dijo en su entrevista, en parte de la entrevista, dijo que Con la situación de Palestina había que cambiar la ecuación completa y no tener un solo enfrentamiento. El objetivo era declarar un estado de guerra permanente. Según Al-Haya, esto era el objetivo, cambiar la ecuación. Y aquí la palabra clave es ecuación, gente. Estamos hablando de matemáticas. Cuando usted le hablan de ecuación, por ejemplo, usted piensa, qué sé yo, 7x más 1 es igual a tanto. Para esta gente, la ecuación se traduce en número de vidas palestinas y número de vidas israelíes. Y le voy a explicar más adelante lo perverso de esta ecuación. Para Al-Haya, el ataque del 7 de octubre, dice él, fue un éxito porque se logró poner el tema de Palestina sobre la mesa y ahora nadie en la región, en el Medio Oriente, tiene calma. O sea, el otro objetivo era poner el tema de Palestina. Ya la gente no estaba hablando, pues había que llamar la atención. Y esta es la mentalidad de muchos de estos terroristas allá en el Medio Oriente. Y acá en Puerto Rico también. Usted ve que a cada rato, cuando Eliezer Molina ya no está teniendo mucha gente en sus lives y no están hablando de él en la prensa, él rápido hace algo, busca una construcción a donde meterse a protestar y crear revuelo y problemas para llamar la atención. Porque según ellos necesitan llamar la atención sobre el tema. Lo que quieren llamar es la atención sobre ellos, pero ellos quieren llamar la atención sobre el tema. Dice Al-Haya que teníamos que decirle a la gente que la causa palestina no iba a morir. El oficial de prensa de Hamás, Taher el-Nunu, dice que él espera que este conflicto se vuelva en uno permanente. Y aquí está el otro tercer objetivo: lograr involucrar al mundo árabe en otra guerra contra Israel. Ellos quieren que el mundo árabe se una y ataquen a Israel. Así que tienen tres objetivos: cambiar la ecuación, que ya mismito le vamos a hablar en qué consiste, mantener el tema de Palestina vivo y buscar provocar indignación en los árabes para que se unan y ataquen a Israel. Lo cual no han hecho hasta el momento porque está claro y vieron que este ataque no era necesario. Pero como podemos ver, ¿verdad? Para los líderes de Hamás, este asunto es una cuestión de números. Y de eso vamos a hablar en el próximo segmento. Quédese conmigo aquí en Bájale 2. Gracias por continuar aquí en Bájale 2. Seguimos hablando de Hamás y como les había hablado en el segmento anterior, habían tres objetivos: cambiar la ecuación, mantener vivo el tema de Palestina y buscar provocar un envolvimiento de las naciones árabes en contra de Israel para que se unieran a atacar a Israel. Para los líderes de Hamás, el asunto de Palestina es una cuestión de números. Y entre más altos sean los números, más llaman la atención. Y entre más altos sean esos números, más dinero y armas reciben de sus patrocinadores de Irán y Qatar. Porque si usted no lo sabe, el dinero que recibe Hamás proviene de Irán, que es la nación que odia a Israel, y Qatar, que no es directamente enemiga de Israel, pero aloja a los líderes de Palestina y se han negado en varias ocasiones a extraditarlos para que sean juzgados en Israel por los crímenes que han cometido. Así que Israel, Irán y Qatar son dos naciones que están ahí en contubernio y de ahí es donde salen las coordinaciones para los ataques desde Gaza. Pero ¿de dónde? O sea, ahora uno tiene que ponerse a pensar, esta palabra clave que dijo el líder de Palestina en Qatar, de Hamas en Qatar, de ecuación. O sea, Khalil Al-Haya dice, menciona una ecuación. Aquí vamos a ver lo que es esta aritmética perversa de los terroristas, mi gente. Toda estrategia militar busca hacer más con menos y ganar más con menos. Es lógico en cualquier estrategia militar. Y hacer más con menos esfuerzo. En el 1980, durante la primera intifada palestina, los palestinos se empezaron a enfrentar contra el ejército israelí. Intifada era, pues, gente tirando piedras, básicamente, porque no tenían otras armas. Sobresalió la figura de una persona conocida como Yahya Sinwar. Este terrorista, miembro de Hamás, se caracterizó por ser el creador de las Brigadas Qassam, el grupo armado de Hamás. Porque primero ellos tiraban piedras, pero después empezaron a armarse. Este señor fue el que coordinó y creó los grupos de personas que se metían, que se ponían chalecos llenos de explosivos y se metían en guaguas, en centros comerciales, en comunidades y en lugares en donde hubiera muchos israelíes. Se quitaban la ropa, empezaban a gritar a la Allahu Akbar y se explotaban y mataban un montón de gente con ellos. Los ataques suicidas, que se vieron mucho en los 80, 90 y principios 2000. Este señor también era el que coordinaba los ataques con cohetes caseros hacia Israel, que antes de que se creara el domo de hierro causaron muchas muertes y daños a estructuras. Así que Yahya Sinwar fue una figura clave en esos ataques y en el fortalecimiento de Hamás contra Israel. Pero en el 1988, Sinwar fue arrestado y fue enjuiciado y carcelado porque él asesinó a cuatro palestinos. Para que ustedes vean que a ellos no les importa las vidas que maten, ellos simplemente quieren su causa. Él asesinó a cuatro palestinos porque creía que eran colaboradores con el ejército de Israel. Y pasó más de 20 años en la cárcel hasta que en el 2011 jamás logró hacer un ataque en donde incursionaron en Israel y secuestraron un solo soldado israelí y se lo llevaron de rehén. Israel fue a devolver el ataque, pero era un solo soldado, así que decidieron negociar y en esta negociación se ve la matemática de Hamás. Luego de esa negociación y varias más, Israel entonces acordó hacer un intercambio de 1.000 prisioneros palestinos por el soldado secuestrado, 1.000 por uno. Por eso el título de este podcast. Y entre esos 1.000 prisioneros estaba Yahya Sinwar, el terrorista de quien les hablé anteriormente. ¿Y usted qué cree que hizo Yahya Sinwar cuando salió de la cárcel? No se arrepintió de los actos terroristas que cometió, él no se arrepintió de las vidas que mató, de los daños que causó del terrorismo. Él volvió a incorporarse a Hamás, volvió a incorporarse y empezó a coordinar ataques y confrontamientos. Y el 7 de octubre, uno de los ataques, el ataque más terrible de verdad de este siglo, de este nuevo siglo, ocurrió. Y ese ataque fue uno coordinado por Yahya Sinwar. Porque él aprendió en la cárcel una experiencia, algo bien valioso. Y es que Israel valora mucho las vidas de sus ciudadanos. Yahya Sinwar aprendió que Israel estuvo dispuesto a cambiar 1.000 israelíes por un solo palestino. Y esa mentalidad fue lo que le llevó a planificar este ataque del 7 de octubre junto a los otros cabecillas de Hamás, cuyo principal objetivo era capturar rehenes, como se vio en un reporte anterior a principios de mes de octubre, cuando capturaron los manuales de los terroristas. El propósito principal era capturar rehenes. ¿Ok? Así que por eso es que ellos hicieron esta incursión. ¿Para qué? Bueno, vamos a ver en el próximo segmento cuál es el objetivo de Hamás. Y regresamos, mi gente, aquí a Bájale 2. Estamos hablando de Israel, Hamás, el ataque coordinado y premeditado por Hamás. Y en el segmento anterior hablamos de Yahya Sinwar, el terrorista palestino que estuvo preso por más de 20 años en la cárcel en Israel y que fue luego intercambiado por un soldado israelí junto a otras 900 personas, 999 personas. Estamos hablando que Sinwar aprendió la lección de que Israel valora tanto las vidas de sus ciudadanos que ellos están indispuestos a intercambiar 1.000 palestinos por un solo israelí. A ese punto, Israel valora tanto las vidas. Y por otra parte, vemos que Hamás no valora las vidas de sus ciudadanos. Ellos están dispuestos a sacrificar miles de personas con tal de sacar a 1.000 terroristas. Mientras el conflicto en Israel y Palestina se desenvuelve todavía, ¿verdad? Porque esto no, no está, esta guerra no ha terminado. Palestina sigue manteniendo a 240 rehenes para usarlos como fichas de negociación. Y había negociaciones en Qatar para negociar un acuerdo. Miren dónde está Israel negociando, en Qatar. No están en Gaza. Los líderes de Palestina, de Gaza, están en Qatar. Y el 21 de noviembre se llegó a un acuerdo de una tregua entre Israel y Hamás. Durante 4 días van a hacer un cese al fuego y van a hacer un intercambio de rehenes por prisioneros. Aquí es donde usted ve, mi amigo, lo que Hamás quería lograr. Al momento presente hay miles de personas, de palestinos en cárceles israelíes, acusados por diversos crímenes que van desde vandalismo, agresiones, hasta terrorismo. ¿Ok? Son gente que se meten a Israel a buscar pelea, a bu atacar a israelíes, y están en las cárceles porque cometieron un crimen. Y algunos de ellos son bien peligrosos porque son terroristas de Hamás. Algunos de ellos son como Yahya Sinwar. Pero Hamás logró lo que quería. Ahora van a hacer un intercambio. Tienen 240 personas para lograr un intercambio. Creo que actualmente hay unos 20.000 palestinos en cárceles israelíes. Saca usted el cómputo. Si se hace la ecuación de 1.000 por 1, como ellos esperan hacerla, ¿qué usted cree que va a pasar? El terrorismo se impone. Pero no es porque Israel sea blandengue, es porque a nadie le gusta que tengan a su gente de rehén. Y pues están dispuestos a negociar con tal de salvar las vidas de su gente. Mientras Hamás está dispuesto a sacrificar las vidas de su gente, Israel hará lo que sea por salvar la vida de sus gentes. Aquí es donde está la diferencia entre los palestinos de Hamás e Israel. Hamás usa a su gente como escudos humanos y usa a israelíes como fichas de negociación. Israel no es así. Israel, de hecho, está enviando, permitió el envío de ayuda humanitaria y incluso en estos días recientes permitió el envío de 30 millones de dólares desde Qatar a Gaza para ayuda humanitaria. Desde Qatar, gente, desde Qatar. El país en donde se están alojando los líderes de Hamás. Para Hamás, las vidas de sus civiles asesinados son mártires para liberar a los militantes, porque fíjate, aquí es donde está la ecuación. Si mueren soldados de Hamás, que son los menos que mueren, son mártires. Y si mueren civiles que están siendo usados como escudos humanos, son mártires también. Esa es la mentalidad de esta gente. Para Israel, toda vida israelí vale por igual. Y están dispuestos a soltar terroristas, aunque eso signifique que en un futuro jamás vuelva a hacer lo mismo. Pero lograron salvar a su gente y traerlos acá. Digo, vamos a ver cuántos podrán rescatar. ¿Ok? Vamos a ver cómo se irá a dar esta ecuación ahora en esta tregua de 4 días. Porque Hamás tiene todavía 40.000 militantes. O sea, tienen un ejército. Y su objetivo es llevar a Israel a tener cero personas vivas. Ellos quieren acabar con Israel. Israel también quiere dejar a Hamás en cero vidas. A Hamás, gente, ¿ok? No a Palestina. Pero lamentablemente Hamás sigue usando a su gente como escudo. Y Israel tiene que responder al fuego cuando de donde venga y cuando disparen. Ahora mismo están escudándose, los encontraron metidos en un hospital, disparando desde hospitales. E Israel no le ha devuelto el fuego a los hospitales. Metieron una brigada especializada en extracciones dentro de un hospital a combatir, ¿verdad? A combate cuerpo a cuerpo. Porque ahí no van a tirar bombas. Pero cuando están disparando desde una casa, desde una escuela, pues Israel tiene que devolver el fuego. Y lamentablemente ellos meten civiles ahí para que los maten Y entonces decir, mira qué abusadores son Israel, están matando civiles. No, ellos no dejaron que esos civiles escaparan, no los dejaron que se fueran, no los dejaron que se corrieran por sus vidas, los mantuvieron ahí como rehenes. Porque en la matemática de Hamás, usar a un palestino, si se traduce en liberar a un terrorista, pues está bien. Y si son dos o tres o cuatro, también está bien, porque entonces esto hace ver a Israel como los malos porque están matando a civiles. Y como la prensa solo reseña el lado que le conviene a Hamás, hasta hace poco los datos y las cifras que estaban saliendo las estaban usando de Hamás. Y tuvieron que Reuters, la agencia de noticias mundial Reuters, que es una de las más serias, tuvo que corregir las cifras. Había 10.000 personas, 12.000 personas. No, en realidad eran 8.000, que son mucha gente, son muchas. Pero no eran 12.000, como estaban diciendo las fuentes de Hamás. Vamos a ver qué va a ocurrir después de esta tregua de 4 días. Ojalá y el conflicto se acabe ahí. Pero lo que se ha visto aquí, gente, es la maldad de Hamás, que en su perversa matemática están dispuestos a sacrificar gente con tal de liberar a sus terroristas, a sacrificar su propia gente, a secuestrar a israelíes, a secuestrar mujeres, a secuestrar niños, con tal de lograr que se liberen a dos o tres de sus terroristas en las cárceles israelíes. En esta ecuación, el resultado neto es sangre de ambos lados. Bueno, mi gente, con eso los dejo. Les agradezco como siempre su sintonía al podcast. Yo no tengo anuncios. Spotify no me permitió poner anuncios en la plataforma. Me pusieron unas condiciones. Si paso de cierta cantidad de, ¿verdad? De streams durante el mes, entonces voy a cualificar para anuncios. Así que por eso que yo les digo a ustedes que ustedes me ayudan muchísimo. Compartiendo el podcast y dejándome un review de 5 estrellas para que tenga más visibilidad. De todos modos, yo no hago esto por dinero porque ni lo quiero ni me hace falta, pero no vendría mal si algún día pusieran anuncios aquí. Aunque claro, a ustedes les molestaría que tuvieran que un anuncio dentro del podcast, lo haría más largo. Bueno, mientras eso pasa, y si pasa bien, y si no pasa, mejor, porque entonces usted no va a tener que pasar tanto tiempo escuchando, ni se alargaría los programas, pero siga escuchando aquí y siga compartiendo este podcast con sus amistades. Yo los dejo, será hasta la próxima en Bájale 2. Recuerde que estamos en la página de Facebook, allá, Bájale 2. Hay un grupo en donde comentamos cositas de una manera más directa y de ahí a veces sacamos ideas para programas porque ustedes son los que nos dan las ideas. Así que únase a Bájale 2, usted me hace también un tremendo favor uniéndose a la página de Bájale 2 en Facebook. Bueno, mi gente, con eso los dejo. Será hasta la próxima. Cuídese y bájale 2.